Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy, jueves 7 de octubre. Francisco preside el acto académico de la Universidad Lateranense, que da inicio al nuevo ciclo de estudios de Ecología y Medio Ambiente. Presentes en el evento, Audrey Azoulay, directora de la UNESCO, y el patriarca Bartolomé. Compartimos el deber de proclamar el amor a la creación, la advertencia de cara a la COP26, las expectativas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 se están alejando. El Papa dijo que hay que preservar la tierra de las acciones perversas. La vida misma, dijo, está amenazada. El metropolitano ruso, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, recibido en el Vaticano, entrega al Papa la edición rusa del libro La oración, el respiro de la vida nueva, con el prólogo del Patriarca Kirill de Moscú. Mientras el arzobispo de Canterbury visita Roma para una serie de encuentros con el Papa Francisco y otros líderes religiosos, el jefe de la Comunión Anglicana visita Vatican News para hablar de temas que van desde los esfuerzos ecuménicos sobre el cambio climático hasta la sinodalidad y las esperanzas de una visita conjunta a Sudán del Sur. El presidente de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, luego de la publicación del informe de la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica, pide sumarse a la directiva del Papa Francisco. No hay absolutamente ningún lugar en el ministerio para aquellos que abusan de menores o adultos vulnerables. El Papa Francisco denunció acciones perversas contra el planeta Tierra hacia la que se están causando un mal que ya no se limita a los daños al clima, al agua y al suelo, sino que ahora amenaza la vida misma en la Tierra. Palabras fuertes que el pontífice pronuncia ante profesores y estudiantes de la Pontificia Universidad Lateranense que participan en el acto académico Cuidado de la Casa Común y Tutela de la Creación. Palabras con las que Francisco quiere estimular responsabilidad, concreción y competencia, porque, afirma, ante una crisis ecológica tan compleja, no basta con repetir afirmaciones de principio que nos hacen sentirnos tranquilos porque, entre otras muchas cosas, también nos interesamos del medio ambiente, sino que, dijo el Papa, sirven acciones rápidas. Proteger nuestra casa común, preservarla de acciones perversas, tal vez inspiradas en la política, la economía y la educación, vinculadas a resultados inmediatos en beneficio de unos pocos. El Papa habla así en el aula magna del Ateneo, a donde llegó a las 9 de la mañana, recibido con aplausos y el saludo del gran canciller, el cardenal vicario Angelo De Donatis. Junto a él, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y el patriarca Bartolomé de Constantinopla, que se encuentra en Roma desde el pasado lunes para firmar con otros líderes religiosos un llamamiento conjunto destinado a curar una humanidad y una tierra heridas. Con Bartolomé compartimos el deber de proclamar el amor a la creación y el compromiso de su cuidado, dijo el Papa, y revela que mientras se redactaba la encíclica Laudato Si, fue fuerte la luz que vino de él y de la Iglesia de Constantinopla, la primera entre las iglesias cristianas en comprometerse con los temas medioambientales y en establecer, en 1989, una jornada para el cuidado de la creación. Salvaguardar la creación, dijo el Papa citando al patriarca, es una forma de amar, de pasar gradualmente de lo que yo quiero a lo que el mundo de Dios necesita. Es la liberación del miedo, la avidez y la dependencia. A continuación, el obispo de Roma elogia el acto académico de la Universidad Lateranense dedicado a las cuestiones ecológicas, destinado a sentar las bases de un diálogo abierto y estructurado con todos sobre cómo conocer y escuchar la voz de nuestra casa común, una voz que ha roto el muro de la indiferencia y ha conseguido penetrar en muchos contextos, aunando intereses a menudo distantes en organizaciones internacionales y conferencias multilaterales. En este contexto se sitúa el reciente mensaje que el Papa firmó con Bartolomé y el arzobispo Justin Welby, primado de la Iglesia Anglicana, de cara a la próxima COP26 de Glasgow. En este compromiso, el Papa implica también a la Lateranense e, idealmente, a todas las universidades en virtud de su misión original de Universitas, lugar privilegiado de formación y preparación, donde se encuentran los distintos saberes, donde estudiantes y profesores se reúnen para reflexionar y desarrollar creativamente nuevos caminos para recorrer. De hecho, es por la universidad que pasa el esfuerzo de formar una conciencia ecológica y desarrollar la investigación para proteger la casa común. La actividad académica está llamada a fomentar la la conversión ecológica integral para preservar el esplendor de la naturaleza. Ante todo, reconstruyendo la necesaria unidad entre las ciencias naturales y sociales con lo que ofrece la reflexión teológica, filosófica y ética para inspirar la norma jurídica y una visión económica sólida. El Papa Francisco agradece a la UNESCO su atención activa a esta iniciativa que da inicio al nuevo ciclo de estudios de ecología y ambiente en el Ateneo Pontificio, un itinerario que obrará junto al Patriarcado de Constantinopla con una perspectiva abierta capaz de acoger la atención de las iglesias cristianas, de las diferentes comunidades religiosas, de quienes están en la investigación y de los que se declaran no creyentes. El ciclo de estudios sobre el Papa debe, por tanto, recoger diferentes experiencias y pensamientos, combinándolos a través del método de la investigación científica. De este modo, la universidad volverá a ser universitas, depositaria de un imperativo que no tiene fronteras religiosas, ideológicas o culturales. No hay ecología sin una adecuada antropología, recuerda el Papa y advierte. Se están alejando las expectativas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible que deben alcanzarse de aquí al 2030, junto a objetivos más específicos vinculados a la protección del aire, agua, del clima o la lucha contra la desertificación. Quizás, dijo, porque solo hemos vinculado estos objetivos a una relación de causa y efecto, quizás en nombre de la eficiencia. Sin una verdadera ecología integral tendremos un nuevo desequilibrio, dijo, que no solo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros. Incluso entre los creyentes, es necesario transformar el mero interés por el medio ambiente en una misión llevada a cabo por personas formadas, fruto de una experiencia educativa adecuada. Es la mayor responsabilidad, dijo, frente a los que a causa de la degradación del medio ambiente son excluidos, abandonados y olvidados. Somos muchos, diferentes y sin embargo somos uno, somos la Iglesia. Es lo que se lee en las páginas del libro del Papa, La Preguera, el Respiro de la Vida Nueva, La Oración, Respiro de la Vida Nueva, publicado en el 2019, editado por la LEV y dedicado al papel de la oración en la vida cristiana, con un prólogo del Patriarca Kirill de Moscú, un volumen que recoge las palabras más significativas del Papa sobre la oración y en particular la catequesis sobre el Padre Nuestro. En su prefacio, Kirill, al igual que el Papa, subraya la importancia en una época marcada por la crisis de la comunicación, subraya que en la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús no se utiliza el pronombre yo, ya que cada uno de nosotros presenta esta oración a nuestro Padre Celestial en nombre de toda la humanidad. La edición rusa del libro ha sido entregada ayer miércoles al Papa, que la ha recibido en audiencia en el Vaticano de manos del metropolitano de Volokosmland, Ilarion Alef, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú y toda Rusia. En estos días, Ilarion se encuentra en Roma para participar en el Encuentro Internacional Pueblos Hermanos Tierra Futura, organizada por la Comunidad de San Egidio, que se inauguró desde ayer y que hoy, en la ceremonia de clausura, contará con la participación del Papa. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, subraya Ilarion a Vatican News. El espíritu de fraternidad y amistad debe ser promovido por los cristianos. Entre sus muchas visitas de esta semana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, se tomó un momento para dialogar con Vatican News por una entrevista. A primera hora del día, se había reunido en audiencia con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico del Vaticano. En la entrevista que siguió al encuentro, el primado de toda Inglaterra exploró cómo todas las religiones pueden trabajar juntas para avanzar en la causa de la protección del medio ambiente. ¿Qué experiencias puede ofrecer la comunión anglicana a la Iglesia Católica al comenzar el sínodo sobre la sinodalidad y sus esperanzas perdurables de una visita conjunta con el Papa Francisco en Sudán del Sur? El arzobispo Welby completó la entrevista mencionando el sufrimiento causado por la pandemia en curso y ofreciendo un recordatorio de que Dios es más grande que cualquier problema que el mundo pueda lanzar contra nosotros. Esta historia de abusos incontrolados que se extiende a lo largo de generaciones desafía nuestra comprensión de cómo personas inocentes han podido sufrir tan terriblemente y sus voces han sido ignoradas durante tanto tiempo. Lo ha dicho el cardenal Sean Patrick O'Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, luego de la publicación del informe de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia Católica. Después de que la Iglesia en Francia haya dado los primeros pasos necesarios para afrontar la lacra de los abusos sexuales encargando este informe, han sido varios los prelados que han hecho declaraciones al respecto. El cardenal O'Malley ha pedido que nos sumemos a la directiva del Papa Francisco. No hay absolutamente ningún lugar en el ministerio para aquellos que abusan de menores o adultos vulnerables, pues tal y como ha declarado, no podemos permitir que un sobreviviente no sea reconocido o que una persona esté en peligro de ser abusada por un miembro de la Iglesia. Para el presidente de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, este informe es una nueva llamada de atención a la Iglesia de todo el mundo para que la salvaguarde a la protección de los niños y los adultos vulnerables sea nuestra máxima prioridad. De hecho, el prelado ha expresado en nombre de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores su más profundo dolor y ha pedido humildemente perdón a todos los perjudicados por estos crímenes y violaciones reprobables de la dignidad humana. Lamento profundamente, dijo, todo lo que los supervivientes han soportado a causa de las acciones destructivas de algunos miembros de la Iglesia. Por último, el cardenal deja claro que están comprometidos con la defensa enérgica de los derechos de los supervivientes y con la educación para la prevención de los abusos, la transparencia, la responsabilidad y la tolerancia cero. Y aseguró que a pesar de que les queda un largo camino por recorrer para afrontar los abusos en la Iglesia y en la sociedad en general, no se cansarán de recorrerlo. Misiones Salesianas tiene ya su nuevo documental Libertad, hecho en la prisión de Badimba, en la capital de Sierra Leona. Le pedimos a Jorge Crisáfori de Don Bosco Fambul nos explique cómo se hizo la película y qué desafíos se enfrentaron.
Bueno, la película se filmó primero gracias a la sensibilidad del director, que me pidió si podía entrar en la prisión, primero sin cámaras, obviamente, para conocer la realidad de los presos y ver el tema de los menores. Y para él, bueno, eso también fue como entrar en el infierno. Quedó muy choqueado por lo que había visto. Esa noche yo creo que ni pudo dormir y el olor que le quedó compenetrado en su nariz. Y bueno, fue tal el shock que dijo en ese momento que estábamos en realidad haciendo otro documental, que era el documental LAF en las calles de Freetown con las niñas en prostitución, pero pidió si por favor podíamos conseguir esa posibilidad de entrar en la prisión y filmar esa realidad para mostrarla al mundo y también para denunciar esa presencia de menores compartiendo celdas con adultos. Pedimos el permiso, nos dieron el permiso, en verdad nos dieron 3 días para filmar y luego hubo una segunda oportunidad después de unos meses como para completar la filmación. Nos pusieron algunas restricciones, por ejemplo, una persona de los servicios de inteligencia, de los servicios secretos, nos acompañó todo el tiempo junto con representante del director de la oficina de la Dirección General de Prisiones para decirnos qué podíamos filmar, qué no podíamos filmar, obviamente. La segunda vez nos permitieron hacer unas tomas con un dron, que es algo que realmente parece increíble, pero así todo, tal vez por el nombre de Don Bosco y la confianza que nos tienen, el director general nos permitió entrar con el dron y hacer esas tomas. Y bueno, obviamente no fue fácil hacer el documental. Como se puede ver, en el interior es muy oscuro, es duro mostrar ese tipo de realidad. Pero al mismo tiempo lo que queríamos mostrar es que en el infierno más oscuro puede haber un rayo de luz y un pedacito de cielo, sobre todo a través de la intervención de Don Bosco, y es eso lo que hicimos. También mostrar sobre todo, y en la segunda parte del documental, lo que significa la presencia de Don Bosco en la cárcel, el agua, la vida, las consejerías personales, la comida, la ayuda médica y bueno, la esperanza. Así que bueno, en el infierno más oscuro y más desesperanzado siempre hay la posibilidad de esperar por un futuro mejor gracias a la presencia de Don Bosco.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.